Café Jurídico, episodio 188. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo un día más. Hoy, martes 29 de marzo, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! La clave del éxito de un despacho de abogado, bueno, y en verdad de cualquier negocio, reside en conseguir aumentar la visibilidad y la credibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Te lo explico muy rápidamente. Cuando hablo de visibilidad, me refiero al número de personas a las que llegamos con nuestro mensaje. ¿Está claro? Por muy buenos que seamos, si no conseguimos trasladar nuestra oferta de servicio, pues lamentablemente no conseguiremos tampoco muchos clientes. Así, nos guste o no, mientras más gente nos conozca, más probable es que nos contraten. Y precisamente relacionado con esto, está ese segundo concepto, que es el de credibilidad o reputación. Si llegamos a un número X de personas con nuestro servicio, yo que sé, por ejemplo 1000, y ninguna nos contrata, tenemos que pensar que algo puede estar pasando. Y aquí pueden suceder varias cosas. Bien, que los servicios ofertados no encuentren un encaje en el mercado, algo que es realmente difícil que suceda en el sector jurídico. Bien, que no hayamos sido capaces de trasladar nuestra oferta adecuadamente por un problema de comunicación. O sencillamente, que no demos la confianza suficiente para que nos contraten nuestro servicio. En definitiva, tener un problema de credibilidad. Conseguir visibilidad para nuestra firma puede ser relativamente sencillo, ya que siempre podemos realizar acciones de publicidad y marketing y, bueno, eso nos va a permitir llegar a multitud de personas. Sin embargo, labrarse una reputación que genere confianza en el cliente al que llegamos para contratar nuestro servicio es algo ya bastante más complejo. Por suerte, hoy vamos a hablar de una estrategia para conseguirlo, y es a través de los medios de comunicación tradicionales, que pueden ayudarnos mucho a la hora de perfilar nuestra credibilidad en el mercado, lo que indudablemente va a tener un reflejo directo en las oportunidades de negocio, o dicho de otra forma, en el número de clientes y expedientes que vamos a poder gestionar en el despacho, así como en la cuantía de nuestras minutas, o como se conoce en el argot empresarial, en el ticket medio. Por eso hoy vamos a ver en el podcast cómo podemos aparecer en los medios de comunicación sin tener que pasar por caja, esto es, sin hacer publirreportaje, y bueno, para ello vamos a contar con todo un experto en la materia, César de la Fuente, periodista y formador vallisoletano con más de 15 años de experiencia en el campo de la comunicación corporativa. Te prometo que este programa va a ser una auténtica joya por todo lo que vamos a abordar. Pero antes de arrancar con el tema y de recibir a nuestro invitado, tengo que hablarte de una cosa. Sí, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, en el que obtendrás una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, bienvenido César, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para venir a tomarte un café con nosotros.
¿Qué tal, Juanma? Pues nada, encantado de compartir este café virtual contigo y de que, bueno, de que la gente que nos escucha aprenda un poquito más de comunicación, ¿no? Y de esos grandes, bueno, prescriptores, que son los medios de comunicación, los periodistas sobre todo, y que hoy en día estamos parece rodeados de redes sociales, de blogs, de podcasts y tal, pero nos olvidamos que ahí sigue habiendo periodistas en la calle deseosos de que les contemos cosas interesantes.
Pues sí que es verdad. Bueno, César, como decía en la intro, que nuestro despacho profesional aparezca en los medios de comunicación puede reportar mucho beneficio a la firma directamente relacionados con la visibilidad y la credibilidad del bufete y los profesionales que lo integran. A tu juicio, ¿qué aportan los medios de comunicación tradicionales a nuestro despacho a diferencia del marketing digital u otros medios publicitarios que podamos contratar en el bufete?
Pues eso mismo que acabas de mencionar tú, Juanma, la credibilidad. Para mí el elemento diferenciador, la gran ventaja que nos aporta respecto a otros canales es eso, ¿no? Es la credibilidad que nos transfiere pues un prescriptor de la talla de un medio de comunicación, independientemente de que sea nacional, local o de mayor repercusión, ¿no? Entonces, yo siempre digo, o pongo dos ejemplos, no es lo mismo que hablen, que hables de ti, ¿no? Y que digas que, bueno, pues soy referente en este determinado, en esta determinada rama del derecho o en tal, a que haya un medio que bueno, que cuente contigo y que te tome un poco como experto en ese sector, ¿no? Entonces, siempre me acuerdo, recuerdo hace, creo que fue el año pasado, bueno, uno de mis clientes me comentaba que habían contactado con él desde una asociación y era, era un despacho de abogados, me acuerdo, especializado en tema de transporte, y me comentaba que era precisamente que le dijeron que cuando buscaron su nombre, que se lo habían mencionado en Google, digamos que lo primero que encontraron, de los primeros impactos que encontraron, fue una entrevista en el diario El Economista, todavía lo recuerdo, y decía, joder, César, y me acuerdo que me hizo pensar, dice, ¿no te imaginas la credibilidad que genera eso? Porque obviamente cuando alguien visita nuestra página web, pues todos sabemos lo que nos vamos a encontrar en la página web de cualquier negocio, ¿no? Oye, pues que somos los referentes, que hacemos un buen trabajo, que somos buenos, que somos pues eso, líderes en el sector, etcétera. Pero cuando antes incluso que esa página web tú te encuentras una entrevista no pagada, obviamente, no hablamos de publicidad, una entrevista en la que se habla de un tema de actualidad y en la que acuden a ti para que la comentes o des tu opinión como experto, la diferencia es brutal. Es brutal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es un poco esa la diferencia, aparte de otras, como has mencionado, visibilidad, notoriedad. Luego está también una muy, muy importante que suelo incidir mucho cuando la gente se reúne con nosotros, cuando nos reunimos con clientes que quieren trabajar con nosotros, que es el medio-largoplacismo. A diferencia de la publicidad o el marketing, que es todo muy, muy cortoplacista, esa credibilidad, esa autoridad, ese posicionamiento en comunicación se logra siempre un poco a medio-largo plazo. Pero luego, si quieres, lo comentamos más adelante.
Bueno. Además, aparecer en los medios tradicionales puede tener también un impacto en la estrategia de marketing digital, ¿no?
Eso es, a ver, aquí es un poco la eterna lucha, ¿no? Cuando trabajas con departamentos de marketing, yo siempre he dicho, yo imparto formación, llevo muchos años tanto en Madrid como aquí en Málaga, imparto formación y yo siempre digo que la comunicación y el marketing guión publicidad son como dos vías del tren, ¿vale? Paralelas, ¿de acuerdo? Pero que en determinados momentos se cruzan, se necesitan. Eso suele pasar. Yo vengo en mis primeros años, hace ya 10 o 15, yo trabajaba como responsable de comunicación en clubes de baloncesto, de élite, pues con la selección española. Y en estos clubes, está, igual que pasa en muchos sectores, por suerte, están muy diferenciados lo que es el departamento de marketing y el departamento de comunicación. ¿Por qué? Por lo que comentábamos, porque los plazos son muy diferentes. El marketing, la publicidad, trabaja muy a corto plazo y la comunicación es más medio-largo plazista. Entonces, hay momentos en los que se cruzan y se necesitan. Un ejemplo es el que te he comentado ahora mismo, ¿no? El tema de, oye, bueno, pues me encuentran por Google, eso realmente lo que va a traer o me va a generar son clientes. Luego está un poco la disyuntiva de los famosos clics, ¿no? Que muchas veces los responsables de comunicación te piden que en esos artículos vayan linkados los nombres. Aquí, como luego veremos, una otra de las grandes diferencias es que aquí no hay contraprestación económica, ¿de acuerdo? Aquí hay un win-win, es decir, nosotros le aportamos contenidos de interés al periodista y él decide si los publica o no. Entonces, como no hay pago, nosotros tampoco tenemos el poder de exigir a un periodista que los publiquen. Obviamente, ellos lo saben y en la medida de lo posible lo hacen, pero hay veces que incluso no por su decisión, sino por decisiones del propio diario, pues se ven obligados a eliminarlos, ¿ok? Entonces, pues hay mucha relación, ¿no? entre lo que es la comunicación y el marketing y, de hecho, como digo, deberían ir siempre de la mano.
Bien. Ya hemos dejado claro la importancia de aparecer en los medios de comunicación tradicionales. Hablemos ahora del cómo. La realidad es que aparecer en los medios de comunicación tradicionales no siempre resulta sencillo. Más allá de los publirreportajes a los que nadie presta mucha atención y que, en cierto modo, precisamente por eso, tampoco refuerzan mucho la imagen del despacho, es difícil que los medios tomen un interés real por nuestro bufete o por el profesional en cuestión. La pregunta se hace más que obvia. ¿Cómo puede un despacho aparecer en televisión, radio o prensa sin que tenga que pagar por ello?
Pues muy fácil. Aquí la clave, como en todo, incluso mira, el otro día escuchaba tu entrevista con el copywriter, ahora no recuerdo su nombre, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Gonzalo Avilaira.
Eso. Y él insistía mucho en el tema de valor, de aportar valor. Pues en comunicación es lo mismo. Lo que tenemos que generar es contenidos de interés. Yo siempre digo que si le quito un poco de glamour a nuestro trabajo, al trabajo de la agencia o de cualquier agencia de comunicación, nuestro objetivo es el copia-pega del periodista, dicho de una manera muy coloquial. Es decir, mi objetivo es facilitar el trabajo del periodista, generarle o darle un contenido de interés para él y para sus lectores, en el cual obviamente va a ir referenciado mi cliente, pero que resuelva un problema. Yo creo que aquí también el sector jurídico, yo he estado muy vinculado a él desde hace ya varios años, siempre buscamos lo mismo, que es ayudar. ¿De acuerdo? Pues nosotros ayudamos a los periodistas con contenidos que puedan ayudar a su vez a sus públicos, ¿no? A sus lectores, a sus oyentes, a sus espectadores. Dicho esto, mencionabas antes el tema del public reportaje. A mí no me gusta meterme en esta vorágine de lo tuyo es mejor que lo mío, lo mío es mejor que lo tuyo. Es decir, yo siempre digo que la comunicación no es ni mejor ni peor que las estrategias de publicidad o marketing existentes, sino que es complementaria. ¿De acuerdo? Hay ahora, como decía al principio, hay unos prescriptores brutales ahí fuera en la calle, que siguen estando ahí en la calle, que son los periodistas, y que podemos aprovecharlos. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, un public reportaje, ahora si quieres, pues te comento un poco mi experiencia con los public reportajes, sea una mala idea. Es decir, si yo, por ejemplo, reúno o celebro un consejo de dirección de mi empresa y resulta que para el consejo o para los mandamases, ¿no? Es importante que la noticia quede recogida en el diario La Razón tal día, bueno, pues a diferencia de comunicación en la cual nosotros no jamás, como no hay una contraprestación económica, podemos asegurar que ese día aparece ese contenido, a lo mejor es una buena opción contratar un public reportaje, incluso mejor que una mancha publicitaria, siempre y cuando hagamos un poco lo que yo te he dicho antes, aportar valor. No ceñirnos al yo, me, mi, conmigo, qué buenos somos, qué tal, sino intentar aportar de alguna manera valor. Obviamente, yo no lo recomiendo. Primero porque es un impacto en un solo medio. Es decir, y con los precios y los costes que tiene un public reportaje en cualquier medio nacional, puedes trabajar una campaña de comunicación varios meses. ¿Okay? Y no te estoy hablando de dos o tres meses, te estoy hablando de muchos más, obtener muchos más impactos y lograr ese posicionamiento orgánico, ese índice de recuerdo que la gente te asocie a un experto en determinada rama del derecho o a un determinado sector, ¿de acuerdo? Entonces eso es un poco, pero por eso me gusta nunca menospreciar, porque creo que esto es el éxito de cualquier negocio, es un poco la conjunción de diferentes factores. Y a lo que quería un poco comentar es que nos olvidamos muchas veces de eso, de la comunicación y de aparecer, intentar aparecer, y que no pasa nada, que tenemos que lanzarnos a la piscina, de lanzar nuestras propias notas de prensa, de contactar con los medios, no tenemos nada que perder. Conociendo una serie de tips, de consejos muy básicos, lo podemos lograr.
Ahora veremos los consejos. Por el momento, dejar claro que si he entendido bien, en el supuesto de hacer un public reportaje, debemos huir de la publicidad y aportar valor.
Eso es. Si nada, me permites un poquito, no sé si puedo contar una anécdota un poquito que vincula el public reportaje con mi relación con el sector jurídico.
Claro, claro.
Mira, yo por el año, resumiendo mucho, ¿no? Por el año 2015, yo entré a trabajar en una editora, la cual se dedicaba a eso, a la comercialización de public reportajes en los principales diarios a nivel nacional. Entonces yo me entré como redactor para poco, una vez contrataban ese public reportaje, pues contactar con el despacho, de acuerdo, con la empresa que lo contratara y redactar esa entrevista. Entonces, desde un momento allí nadie quería hacer abogados, no sé por qué. Yo siempre me ha parecido un sector muy interesante, pero nadie quería coger a los abogados por el mero hecho muchas veces de coger el teléfono y la respuesta más seria, tal. Entonces, yo asumí ese momento, pues venga, hago las entrevistas de abogados. Entonces, yo siempre les decía lo mismo, Juanma. Digo, mira, aquí tú pagas. ¿De acuerdo? Aquí podemos hacer dos cosas. Hablamos de ti, de lo líder que eres. Ojo, el despacho de al lado también será líder. Es decir, porque aquí si buscamos liderazgos vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Esto es como seguro. Entonces, ¿podemos hacer eso o realmente solucionar un problema a la gente? Por aquel entonces estaba toda la problemática de las cláusulas sueldos, IRPH, las hipotecas multidivisa, es decir, todo el tema de cláusulas abusivas de los bancos. Entonces, yo es un tema que me gustaba e incluso me estudié la sentencia del TEJU, etc. Entonces, muchos de esos abogados venían de derecho bancario. Entonces, abordamos las entrevistas desde ese enfoque de aportar valor a alguien que estaba afectado por esas cláusulas, cómo, qué pasos debía de dar, cómo podía solucionarlos y, bueno, obviamente posicionándonos como expertos y dejando claro que si necesitaban ayuda, pues que estábamos a su disposición. Pero siempre resolviendo un problema. ¿Qué pasa? Que en ese tipo de sector de los public reportajes es muy raro, aunque la gente quede satisfecha, que repita. Pues mi jefa me llama en un momento dado y me dice, oye César, que este despacho que trabajo contigo, incluso hablaban con ellos, me llamaban a mí, que quieren repetir. Y decía, oye, y me hace la pregunta, oye, ¿quieres vender tú también los public reportajes? Yo, ¿cómo que quiero vender yo? A mí me daba pánico, yo siempre he sido una persona que me encanta hablar en público, cuanto más gente tenga delante, más me crezco, me encanta transmitir cara a cara, pero no me mandaras por aquel entonces coger un teléfono y llamar o hablar con alguien a la que no le ponía cara, era alucinante. Y bueno, pues dije, vale, además ya te digo, nadie quería ser abogados. Bueno, Juanma, pues no, suena mal decirlo, no he ganado más dinero en mi vida, porque es que fue brutal. Es decir, claro, porque realmente no estaba vendiendo, yo lo que hacía era aportar valor, dibujarles la entrevista, aconsejarles. Entonces, mucha gente me decía eso, dices, es que estamos publicitándonos, porque para eso lo pagamos, pero por lo menos la gente, aunque obviamente va a leer eso de remitido, que por ley tienen que poner los puros reportajes, le estamos aportando un mínimo valor. Y ahí fue un poco cuando cambió mi chip con los abogados y empecé a trabajar con ellos a nivel de lo que es comunicación puramente, pura y dura, como se suele decir.
Vale, pero si no queremos o podemos gastarnos una pasta, ¿cómo podemos conseguir exactamente que los periodistas recurran a nosotros para comentar noticias en sus programas informativos, diarios o web? Me refiero, ¿con quién tenemos que hablar, cómo llegamos al periodista en cuestión y esquivamos a ese temido departamento comercial?
Pues debemos contactar obviamente con el redactor de la sección que nos interesa. En este caso, pues cuando trabajo en derecho con bufetes, pues siempre sociedad, legal, economía incluso. Entonces, dependiendo un poco del tema, con el redactor siempre. En muchos medios tenemos, hoy en día tienes en las webs de los medios, si no, tienes el email del redactor, el nombre, si no, lo podemos buscar a través de sus redes sociales y seguro, te digo, encontramos el email. Y luego, la manera de un poco contactar con esos medios o el gancho y la forma es, yo diría que el mejor truco de todos es ir pegado a la actualidad, estar atento de lo que ocurre ahí fuera para un poco aportar nuestro valor, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo podemos hacer de manera activa o más activa mediante el envío de las notas de prensa, que es un poco la herramienta un poco tipo, ¿no?, en el mundo de la comunicación, o también proponiendo acciones paralelas de comunicación que ya vengan por parte nuestra o por parte de los medios de comunicación. No sé si quieres que me explique un poquito.
Sí, por favor, claro.
Pues mira, por parte de los medios de comunicación, nosotros, por ejemplo, obviamente estamos especializados en el sector jurídico, entonces trabajamos ese campo. ¿Qué ocurre con esto? Pues que tenemos más o menos relación diaria con los redactores de los diferentes medios que tratan ese tipo de temas. Entonces, muchas veces tú envías la nota de prensa o las radios, por ejemplo, no te la publican, porque las radios no suelen publicar, pero sí se abordan ese tema por si en los días siguientes lo abordan, contactar con el abogado, con el letrado de turno, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma de proponer, de estar un poco proactivo y también facilitarles a ellos o convertirnos en fuentes habituales de ellos, ¿verdad? Eso es, un poco sería la clave, convertirnos en fuente de los medios. Hacerlo pues enviando notas de prensa o estando atento tanto a lo que ocurre ahí fuera como a lo que nos puedan proponer los medios. De hecho, por ejemplo, ahora, esta misma mañana, seguramente pues cuando se emita este podcast, ¿no?, ya habrá salido, desde Antena 3 han contactado pidiéndome, pues resulta que el Banco de España ha sacado un informe en el cual dice que hay determinados sectores, como pueden ser la construcción, ¿de acuerdo?, la hostelería, pues en los que va a faltar mano de obra dentro de nada. ¿Por qué? Porque cada vez las tasas de inmigración son muy bajas en lo que desde 2021 y hay mucha emigración, estamos saliendo los españoles fuera, por tanto, se está escaseando la mano de obra. Entonces, me pedían un abogado experto en derecho laboral y otro en derecho migratorio. Bueno, pues eso es un poco el hecho de estar especializado en un determinado tema hace que los periodistas ya cuando necesiten algo te asocien a esa temática, a ese sector y recurran a ti. Entonces, es un poco un 50-50, estar tú atento, proponerles contenidos de interés, enviarles notas de prensa, siempre informativas, nunca publicitarias, y por otra parte, estar un poco a su disposición, convertirte en fuente habitual de ellos.
¿Podría darnos algunos simples tips o consejos que utilices habitualmente para que los periodistas publiquen tus notas de prensa? Y sobre todo, para que el periodista se gire hacia nosotros, aunque ya tenga establecida una colaboración con otros profesionales.
No, eso no es que ni sea ni complicado ni no. El periodista al fin y al cabo decide. Vuelvo a repetir, aquí no hay una contraprestación económica, ningún tipo de vinculación. Un poco la mejor forma de que ellos sigan contactando contigo es responder a sus demandas, a sus solicitudes lo antes posible, porque el periodista la actualidad manda y lo quiere para ayer, y que los portavoces o la gente que le aportes o el profesional que le aportes, pues realmente volvamos a lo mismo, le ofrezca ese valor, ¿no?, ese contenido de interés para sus lectores, para sus espectadores. En cuanto a los tips, Pues hay muchos. Yo cuando imparto estas formaciones yo siempre doy como 5 cimientos, ¿no?, sobre los que deberíamos asentar un poco nuestra casa, nuestra nota de prensa, para que cualquiera de nosotros podamos enviarla y el periodista, como digo yo, pues denote que hay una mínima formación detrás, ¿de acuerdo? El primero, lo hemos hablado antes, sobre todo que sea una nota informativa, no publicitaria. Como enviemos una nota del tipo Bufete Garrido, dos puntos, espero que no haya un Bufete Garrido escuchándonos, ¿no? Pero Bufete Garrido inaugura su sede en la ciudad de Córdoba, el periodista lo que va a hacer es, fulanito Garrido, mira, te paso el departamento, el teléfono del departamento comercial de mi compañero, te llama y te pasa las tarifas publicitarias. Eso no es publicidad. Y muchas veces nuestro, entre comillas, nuestro ego, nuestro esto, tiende a que enviemos ese tipo de contenidos. Yo siempre digo lo mismo. A no ser que seamos, por poner ejemplos, un Real Madrid o un Banco Santander, un gran cliente, que eso supone un 1%, tenemos que virar hacia otro tipo de contenidos que les resulten interesantes. Entonces, lo primero sería eso, una nota informativa, un contenido de interés, titulares creativos, ¿de acuerdo? Creativos. Nosotros también trabajamos, un ejemplo, ¿no?, el sector sanitario, y siempre pongo el mismo también a mis alumnos porque es muy eso. En el Mundial, creo que fue de Rusia, de fútbol, enviamos una nota de prensa, trabajamos para una clínica cardiológica y enviamos una nota de prensa que se titulaba, atentos, 5 consejos para que el Mundial no le meta un gol a tu corazón. Entonces, lo que hacíamos era que nuestro cardiólogo daba consejos sobre, para aquellas personas que, bueno, pues que viven el fútbol con demasiada vehemencia, demasiado énfasis, pues para evitar infartos o problemas cardíacos, ¿no? ¿Qué pasa? Que estábamos dando un contenido, uno, de interés valioso y luego creativo. Bueno, pues aparecimos en Onda Cero, Jaime Cantizano, Informativos Telecinco, te estoy hablando aparte de medios digitales, pequeños medios, etc. Fue brutal, porque unimos esas dos cosas, contenido de interés y un titular creativo, ¿de acuerdo? Y otros consejos más sencillos, ¿de acuerdo? Pues mira, que redactemos siempre en tercera persona. Eso, por ejemplo, le va a dar pistas al periodista si más o menos tenemos unos mínimos conocimientos. El subtitular. Hoy en día, sobre todo en papel, el espacio escasea en los medios, ¿de acuerdo? Cada vez, como vemos, hay menos páginas, menos espacio. Por tanto, es clave la capacidad de síntesis. Debemos resumir en 3 líneas un poco sobre lo que va la nota de prensa. Entonces, ¿con eso qué hacemos? Pues por un lado, captar la atención del periodista, informarle, resumirle sobre lo que vamos a hablar. Y 2, pues si él es de un medio de papel y tiene un espacio, por ejemplo, una columna, pues que nos lo puede insertar, ¿de acuerdo? Otro truco y algo que deberíamos hacer siempre es incluir declaraciones de un representante del bufete, que es un poco eso, contenidos de interés. Al fin y al cabo, vamos a enviar notas, pero aunque es información, tiene que ir referenciada al bufete de alguna manera. Pues oye, según el letrado X, puntos suspensivos, comillas, Las declaraciones son muy, muy bien recibidas por los periodistas porque, como hablábamos al principio, le facilitan el trabajo. Es decir, le damos el trabajo hecho al periodista. Ya no tiene que llamar, entrevistar, etc. Y para nosotros también es muy útil, porque al fin y al cabo vamos a transmitir el mensaje que a nosotros nos interesa transmitir. ¿Ok? Entonces, eso sería otro consejo. Otro consejo importante que la gente muchas veces lo olvida. Cuando enviemos la nota y adjuntemos la nota de prensa, por favor, la nota de prensa en formato Word. Yo sé que estamos en el siglo XXI y suena el Word como muy de antepasados, pero hemos dicho, nuestra labor es facilitar el trabajo al periodista. Por tanto, ese copia-pega que he dicho al principio no se facilita si le enviamos un PDF. El periodista tiene que despedefear, entonces las notas siempre en formato Word, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada, y la obvia, yo siempre no la suelo comentar, pero se da por hecho. Faltas de ortografía, 0, porque podemos tener bien estructurada la nota de prensa, pero como metamos una falta de ortografía, pues poco, toda esa credibilidad se va por el sumidero. Y nada, al final de las notas también es interesante, se suele incluir un párrafo que se llama boilerplate, y ahí sí, en ese párrafo, que no se puede extender más de 7-8 líneas, por norma general, aquí no hay una ley escrita, ahí sí que podemos incluir ya la información corporativa del despacho. Decir, oye, pues somos lo del profesional, somos tal despacho, especializados en tal rama de derecho, año de fundación, número de socios, etc. Eso es lo que le puede hacer muchas veces al periodista es, pues si necesita informarse sobre el despacho, lo mismo, ahí tiene la información y ahí tiene la información que nosotros queremos que tenga. ¿De acuerdo? Que porque muchas veces luego ellos retocan un poquito la nota y mencionan, oye, según el despacho o el bufete X, con sede en Córdoba y tal, esa es un poco una forma de esto. Entonces, eso sería un poco algunos consejillos.
César, ¿algún consejo más?
Pues mira, sí, Juanma, uno que es muy importante. Yo siempre digo que enviar una nota de prensa no es lo más importante, valga la redundancia, a la hora de conseguir esos impactos o que nos publiquen nuestros contenidos, sino que lo más importante es el seguimiento, el refuerzo de esa nota. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con seguimiento? Una vez enviemos ese contenido, esa nota de prensa, deberíamos dedicar los días posteriores, no ese mismo día, fuera el día siguiente, en contactar telefónicamente o a través de email, preferiblemente por teléfono. Sé que ahora mismo con el tema este de la pandemia muchos periodistas pues trabajan desde casa, para saber si han recibido la nota de prensa, qué les ha parecido el contenido, porque aunque no les podamos obligar, y eso sí, a que nos publiquen la nota, sí que esas conversaciones nos van a dar información muy valiosa para saber si ese contenido les cuadra o cómo enfocar los siguientes, ¿de acuerdo? Entonces, y luego, egoístamente, también o a nivel de estrategia, es una forma ya de establecer relación con el periodista. Decir, oye, ¿qué tal? Pues oye, estoy a vuestra disposición, etcétera. Entonces, clave, en el éxito, por ejemplo, yo siempre con mi equipo lo digo, la nota, me fijo en que la nota aporte valor, pero sobre todo, muy importante hacer ese seguimiento, ese refuerzo en los medios que nos interesan especialmente, ¿no?
Perfecto. Algo que seguro interesa a muchos de nuestros oyentes. Según tu criterio, ¿en qué ramas del derecho es más fácil que nos posicionemos como expertos en los medios? ¿O tienen todas las ramas las mismas oportunidades?
Sí, en cualquier rama del derecho, Juanma. Como te he dicho antes, la clave aquí es ir un poco pegado a la actualidad. Y ojo, si la actualidad, como por desgracia hace 2015, habla de cláusulas abusivas de los bancos, como eran las cláusulas suelo, etcétera, pues obviamente, si somos un despacho especializado en derecho bancario, pues perfecto. Si ahora, por ejemplo, hay un tema, no sé si lo comenté antes, se llaman perchas informativas. Las perchas informativas son esos temas de actualidad que ahora mismo están ahí fuera y sobre los cuales podemos surfear, ¿no? Son olas de actualidad a las cuales podemos subirnos y aprovechar. Pues ahora mismo todo el tema de la cobertura de los refugiados de Ucrania es un tema que, por ejemplo, para derecho migratorio, para derecho de familia, etcétera, hay muchas familias que están preguntando cómo acoger este tipo de familias, pues podemos aportar valor ahí. Otro tema, ahí lo dejo también, que estamos notando que cada vez hay más demanda de información, es todo lo relacionado con el asesoramiento en tema de criptomonedas, blockchain, asesoramiento en todo este tema. Cada vez es un tema que está en alza y cada vez los periodistas preguntan más sobre, bueno, consecuencias, qué hacer si pues pierdo el dinero, dónde invertir, asesoramiento jurídico en esa materia. Herencias, derechos de los trabajadores. Hace poco ya ha caído un poquito este tema, ya ha bajado un poco plusvalías municipales, ¿ok? Todo el tema de las plusvalías municipales. Esos son temas o perchas más temporales y luego hay otras más, atemporales. Y luego hay otras perchas más temporales que se repiten a lo largo del año. Es decir, una serie de ya sean, en este caso no suele funcionar mucho lo de los días mundiales, pero eventos, por ejemplo, oye, Navidades, derecho del consumidor, ¿qué hacer si tengo que devolver mi producto, si no me devuelven el dinero, etcétera? Vacaciones, llega el verano, pues eso, cómo reclamar, tal, etcétera. Esto con el tema del COVID ha tenido mucho recorrido. Entonces, ya te digo, hay temas, perchas informativas que van sucediendo y que podemos subirnos y otras que ya podemos fijar previamente en enero en nuestro calendario y decir, oye, cuidado, que en mayo ocurre esto. En junio llega el verano. ¿De qué podemos hablar del verano? Etcétera. Derecho de los animales también, por cierto, otro tema que cada vez más está más en boga y con esto de que ahora son considerados ya como una parte más de la familia, etcétera, pues también está dando mucho juego. Nosotros en ese sentido abordamos peticiones de medios de todo tipo.
César, nos ha encantado tenerte aquí hoy tomando un café jurídico con nosotros y charlando sobre un tema tan útil e interesante para todos los despachos realmente, con independencia de su tamaño. Espero que nuestros oyentes se animen a enviar notas de prensa con estos consejos tan útiles y también que se animen a ponerlos en práctica porque, sobre todo, puede tener un impacto muy positivo en su despacho. Como siempre que nos acompaña un invitado, te dejo tu momento spam para que puedas indicar a nuestros oyentes cómo pueden encontrarte.
Gracias, Calma. Bueno, lo más importante es lo que acabas de decir, que la gente se eche al ruedo, que redacte sus propias notas de prensa, que envíe las notas, que los periodistas no muerden. Y si pues quieren delegarlo en profesionales, pues oye, aquí estamos. Nosotros, nuestra web es delafuentecomunicacion.com. Y ahí pueden agendar una reunión informativa, que es un poco nuestra forma de trabajar. Yo siempre digo que para mí lo más importante es que, independientemente de que trabajemos o no, quede muy claro, a la gente le quede muy claro en qué podemos ayudarles y en qué no. Porque como te he dicho antes, pues muchos clientes vienen con una visión demasiado marketingiana. Entonces es clave que primero nos cuenten un poco qué es lo que quieren conseguir con la comunicación. Nosotros a continuación les comentamos, oye, pues así trabajamos, esto es en lo que os podemos ayudar, en lo que no. y luego tú decides. Es decir, que quieras hacerlo con nosotros, genial, encantados, que no, no hay ningún problema. Pero creo que, ya hablando un poco a nivel del sector de la comunicación, es importante transmitir esa pedagogía y esa transparencia. Oye, esto es lo que hay, en esto te podemos ayudar, en esto no, y tú decides.
Pues muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Dejamos enlazadas tus redes en la nota del programa y nos despedimos ya por hoy. No sin antes recordar que desde nuestra página web cafejurídico.es vas a poder acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. Recuerda que también puedes seguirnos, escribirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube y así hasta más de 35. En cualquier caso, nos escuche desde donde nos escuches, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Como siempre, muchas gracias por habernos escuchado hasta el final. Estamos de vuelta muy pronto para acercarte de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.